la jugada maestra. Deportes en Agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Llegó el día, esta noche Colo Colo debuta en la Copa Libertadores ante Atlético Bucaramanga en Colombia. El cacique irá con equipo estelar, liderado por Arturo Vidal. Además, Edmundo Valladares asumió como presidente del Club Social y Deportivo.
Vienen cambios.
Se alistan para el regreso a la Copa. La U sigue su preparación para el debut del torneo continental. No obstante, un conflicto por los premios tienen alerta a los jugadores.
Mira. Sí, señor.
Suma y sigue. La Roja de Sebastián Miranda goleó 5-0 a Perú en la fecha del sudamericano, la tercera. Se acerca a la clasificación. Alonso Holguín se matriculó con un golazo olímpico.
Lo vi.
Y en Copa Sudamericana el Dragón quiere volver al triunfo. Deportes Iquique quiere salir de su complicado momento en el debut de la Copa Sudamericana. Recibirán a Caracas Fútbol Club en el Tierra de Campeones. Esto es hoy. Y el OC buscan su mejor versión. Católica quiere retomar la regularidad de la temporada. Fernando Zucchi, ¿cuál retomar? ¿Qué regularidad? Asegura que está en un proceso de encontrar su mejor versión. Él individualmente.
Tallándose a sí mismo.
Esto y más con Guarelo y Caamaño. Tenemos en la edición PM de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñi, es de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 Kilómetro del Renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Muy bien, Rolling Sun, Restart.
Ha llegado la hora señalada. Es el debut de Colo Colo en Copa Libertadores. Lo tienen que hacer como visitante ante Atlético Bucaramanga. Está en Colombia, obviamente, Colo Colo ya hace rato. Es un partido difícil para empezar porque está obligado. Si quiere hacer una buena Copa, Colo Colo no tiene margen hoy. Tiene que ganar. Cualquier otro resultado creo que lo complica mucho, considerando que es una zona difícil y que este es el partido donde puede marcar la diferencia.
Donde todos en el grupo piensan que van a poder sacar puntos.
Claro.
Racing y Fortaleza sacan esa cuenta. ¿Dónde es el sitio donde hay que ir a buscar los puntos de visita? En Colombia.
Totalmente.
¿Qué grupo vamos a tener? Racing en un mal momento.
Pero Racing en un mal momento a nivel local.
Sí, pero bueno, a lo mejor todas las fichas están puestas a nivel internacional, pero tampoco puede haber una diferencia total entre lo que tú haces en el campeonato local y lo que haces afuera. No, puede ser, pero no es lo habitual. Luego, Colo-Colo en un mal momento futbolístico, un equipo que no despega, no, más es que es catastrófico, pero no es ni de cerca lo que se planificaba. Bucaramanga recuperándose la mano de Álvarez, ¿ah? Y Fortaleza no lo he visto. Bueno, recién ahora empieza el Brasileirao, el campeonato de la estadual de Fortaleza no es parámetro, no.
Pero ganó en su primera fecha.
Claro, entonces, pero es un equipo con buen plantel, con que ya ha jugado internacionalmente mucho en los últimos años. Entonces, yo veo un grupo cerrado, por ahí hasta Bucaramanga se arrima, ¿eh? No se apuren en descartar un equipo colombiano de local, siempre te hago llerear. Así es que yo no me apuraría.
Sí, lo que pasa es que por el fixture, después a Colo Colo le tocan dos partidos de local que tiene que ganar.
Claro.
Es un fixture que te obliga a empezar bien. Y que Colo Colo, como dices tú, no llega sólido, no llega consistente.
Con muchas dudas, con rendimientos irregulares, falta de contundencia. Mientras más complicado el partido Colo Colo, menos gol tiene.
Es verdad.
Y cuando ya los rivales se aflojan, ya ahí sí, claro, aparecen los goles y los resultados que invitan a soñar, pero cuando ya le pone Palestino adelante, se le puso Higgins, pucha, se complicó.
Cristian Caamaño.
Sí, yo creo que acá, Colo Colo vuelve a un modelo que le acomoda para jugar de visita, que es de cuatro centrales o de tres centrales, porque también puede jugar Wimber de central izquierdo y Cepeda. No, pero es una figura que puede variar con estos mismos intérpretes, independientes. Porque, por ejemplo, contra Everton jugó con dos delanteros, Salomón Rodríguez y Javier Correa. Y claramente, con Saldivia, Vegas y Wimber, hizo una línea de tres. Y jugó con Isla y Cepeda. Cepeda muy abierto por la izquierda. Cepeda no jugó de interior. Por el primer tiempo jugó Cepeda permanentemente abierto por la izquierda con Aquino libre.
Lo que pasa es que jugó muy desequilibrado. Sí, con Salomón Rodríguez y Correa, como que no había puntero derecho.
Pero. Por eso, pero fue un 3-5-2 con Pavesi. Claro, es otro rival. Es otra característica Atlético Bucaramanga, pero ese partido. No, lo hiciste tú por televisión.
Sí.
Yo lo hice por la radio, por eso me acuerdo perfecto. Jugó muchas veces, claro. Everton tenía un delantero que era Piñeiro, a rato aparecía el uruguayo Hernández. Y a Colo Colo le bastó con los tres centrales, o sea, incluso Wimber como central, más que como un lateral izquierdo. Por eso te digo que ahora, a lo mejor, ¿cómo arranque Cepeda? Si Cepeda arranca como extremo derecho, claramente son cuatro centrales. Si arranca como volante por la izquierda fijo, es un movimiento que Colo Colo puede salir natural, que termine con tres centrales e Isla sumándose a la mitad de la cancha. Pero hay que ver, insisto.
Ahora, el recorrido de Isla, lo de Isla es muy distinto.
Es muy distinto a Cepeda. Cepeda es profundo en conducción, claro, Isla es profundo con una pelota larga.
Isla te hace la banda, te la hace.
Te va acompañando.
Claro, te hace la banda, tiene ahí un jugador que siempre está. Cepeda no marca tanto porque él tiende a centralizarse.
Pero va desequilibrando en el uno contra uno.
Pero de tres cuartos en adelante es un jugador que te marca diferencia.
Claro, por eso aquí no le gusta tirarse más al lado Cepeda, porque ahí tiene un intérprete para meter un pase profundo. Isla no te aguanta tantos pases profundos a esta altura. Isla va regulando ese esfuerzo ofensivo. ¿Hace cuánto que no vemos a Isla en una faceta ofensiva desequilibrante permanente? Te aparece en algún gol, Audax el año pasado, un centro atrás, Falcón, una aparición de él, pero no son tantas en un partido.
Sí, el punto es que, salvo Aquino, el mismo Cepeda, quizás Pizarro recuperado en la selección y un Vidal que viene mejor que los partidos de la selección, creo que fue una buena noticia para Almirón. En general, los rendimientos individuales no están, por ABC motivos, no están en su tope, ¿no? Pavés no es el mismo el año pasado, Correa está perdiéndose muchos goles.
Hay que ver cómo está Vidal.
No, pero Vidal.
Yo creo que Vidal en este partido.
Viene enfocadito.
Bueno, Saldivia sin Falcón, hay que ver cómo responde. Sí,
Saldivia le ha costado muchísimo.
Por eso te digo.
Sí. Le ha costado.
Isla también.
Isla también estaba volviendo de algunos problemas físicos.
No ha jugado, recordemos, no jugó contra San Felipe ni contra Palestino.
Por eso. Yo diría, claro, el equipo en el papel suena muy bonito titular, pero después uno va al nombre a nombre y también al colectivo, y eso es lo que más preocupa.
Ahora,
¿no?
Lo que preocupa, a ver, evidentemente, ese último examen con Palestino, los primeros 60 minutos, lo pudo haber pasado peor Colo-Colo.
Sí.
Logró sobrevivir porque estaba en su estadio, porque tiene el empuje, porque sabe que en Chile los cambios le terminan siendo favorables a los grandes sobre los chicos en ciertos pasajes, con lo cual lo tenía Vidal en la banca. Ahora, en Colombia la distancia se acorta. Es otra situación, es un equipo que va a tener el empuje, también la presión, pero es otro ritmo. El fútbol colombiano juega a otro ritmo que el chileno.
En detalle, ¿en qué contexto está jugando el partido? Es distinto a Palestino, que el empate para largo plazo es bueno, que para Bucaramanga, que los tres puntos son fundamentales ahora.
Claro.
Entonces es distinto si tú te pones 1-0, si quieres rematar o manejar el partido. Entonces son cosas distintas. La manera en que tú enfocas el partido es distinto. Entonces, por eso la Copa Libertadores se juega con otra intensidad, porque el resultado es para ahora. No es que tú a lo largo de 30 fechas, este punto después lo recuperas allá, lo sacas acá, no. Entonces, en el mismo escenario, Colo-Colo es dominado por Bucaramanga, le hace el gol. No sé si Bucaramanga va a aflojar como aflojó Palestino.
Claro.
Hay una diferencia.
Bueno, habló Almirón en la previa del partido y habló de las expectativas que tiene Atlético Bucaramanga con este estreno en Copa Libertadores.
Yo vine a jugar a este estadio cuando estuve en Atlético Nacional, un ambiente de mucha familia, la gente de fútbol, un estadio lindo, un ambiente lindo. No es ese apasionado de tanta presión, pero sí es una gente que apoya. Es un lindo estadio, en una ciudad también que va a participar a la Copa Libertadores, tiene un cambio de entrenador, tiene un buen equipo, así que las expectativas están para... Arrancan de local el primer partido de la Copa, así que debe haber mucha expectativa. Pero con total respeto esperemos que los muchachos hagan un buen partido. Que se adapten rápido a la cancha porque no están en buenas condiciones. Pero bueno, así son los partidos de Copa. Ya inicia para nosotros este camino.
Bueno, así está. Palabras muy, muy simpáticas, de buena crianza con la ciudad, dando a entender también que no es un estadio de esos que te meten presión como loco de afuera, que es una hoguera, ¿no?
Ojo que los colombianos en general no son hostiles.
No,
hay países,
estoy de acuerdo.
Hay ciudades hostiles. Lima, complicado. Córdoba, complicado. En Brasil nada, se ríen de ti, dicen que no existí, qué sé yo. Pero Ecuador, Guayaquil, complicadísimo. Pero Asunción, complicado. Pero los colombianos no.
Ahora rara la situación en Colombia, porque a diferencia de Chile, la rotación de equipos es muy grande.
Es que hay muchas ciudades grandes.
Claro, ¿tú hace cuánto no ves a América de Cali en una Copa Libertadores?
No, hace rato.
Estuvo en el descenso, incluso. Sí. Lo mismo Millonarios, que va y viene. Estuvo con Palestino el año pasado, o antepasado. Los equipos de Independiente de Medellín, Sudamericanos, Libertadores, Atlético Nacional, Junior.
Geográfica de claro. Colombia, que es muy difícil. Las ciudades se mueven como un pequeño estado independiente.
Exacto. Hemos visto a Pereira hace poco, ahora Bucaramanga. Se ha dado mucha rotación, bueno, Independiente de Santa Fe, que perdió con Iquique ahora, pero se ha dado mucha rotación en el último tiempo en equipos colombianos que en algún momento estuvo el Deportivo Pasto, Envigado, jugó, me acuerdo, contra la U en la Copa Libertadores del 2000, cuando estaba Marcarián, en el 2009, en la primera ronda. O sea, este
el
siglo
equipo que se mantiene, se sostiene siempre Atlético Nacional y
claro,
Junior.
Claro, que son dos instituciones de ciudades muy, muy grandes, muy futboleras, además. Medellín y Barranquilla.
Escuchemos a Almirón referirse al rival y a su técnico, a Leonel Álvarez.
Conozco la historia un poco del club, uno va la participación en la Copa, empieza a ver la estadística de todo, las participaciones, veo todo. Leonel Álvarez es un jugador muy reconocido a nivel mundial, histórico, y como entrenador también tiene su experiencia, así que creo que este cambio le generó expectativa, como siempre pasa a todos los equipos, que cuando hay un cambio de entrenador, y sobre todo con un entrenador que tiene historia y que es muy conocido, genera expectación, así que entiendo que vamos a enfrentar un equipo motivado, un equipo que ilusiona a la gente, o por lo menos la ciudad está ilusionada con esta participación. Eso te genera una energía muy importante. Vamos a enfrentar un equipo duro, pues el primer partido, así que bueno, todo cuando inicia la Copa, todo está con la ilusión de ganarla o de participar bien. Yo tomo con mucha seriedad este partido, así que esperemos hacerlo muy bien.
Y la última de Almirón, Colombia le trae buenos recuerdos, dice, mira.
Como los jugadores estamos muy emocionados, con mucha expectativa, la gente también está esperando el inicio de nuestra participación. Este país me trae buenos recuerdos a mí, así que bueno, contento de estar aquí de vuelta. Este estadio nos tocó jugar cuando estaba en Atlético Nacional y lo conozco bastante bien. Me dice que la cancha no está en buen estado, pero bueno, hay que adaptarse rápido a lo que nos toca mañana y bueno, la Copa Libertadores, hay que estar preparados. Los jugadores también, todos están con la posibilidad de participar.
Bueno,
siempre quita presión al Mirón, ¿no? Si hay algo que hay que reconocerle, te podrá gustar o no como juega, que quizás a veces está con el freno de mano, que a veces dosifica más de la cuenta,
pero él se pone,
si hay algo,
blinda a los jugadores,
baja todo nivel de presión y está permanentemente dándole esa tranquilidad al equipo, aún en situaciones muy, muy complicadas.
Y siempre con una sonrisa, el hombre de la eterna sonrisa.
Ahí estamos viendo un homenaje en la televisión a Marcelo Sala.
No, Sala,
lo que fue Sala antes de la lesión de rodilla en la Juve, fue
fatal.
Espectacular.
Ahí había un centro. El equipo ahí está con Ravanelli, claro.
Fabrizio Ravanelli. Claro, Fabrizio el centro Ravanelli. De Páncaro, uno de los centrales que tiene la
de izquierda.
Páncaro y negro.
Y no, llamaba la selección italiana. ¿Qué equipazo tenía el Lazio?
Era Luca Marchegiani. Sí. Páncaro, Sinisa Mihajlovic, Couto y negro.
Ya,
que estaba Matías Almeida, Diego Simeone, Stankovic, el serbio. Y Nedved y Conceição, ahí Checo,
seleccionado.
Salas, Mancini, Toro Vieri, Boxic
en un crack.
Imagínate, después llegó el Piojo López, llegó la Bruja Verón.
De todos los que nombraste,
Attilio Lombardo,
de todos los que nombraste, todos eran seleccionados de sus países.
No, pero impresionante.
Páncaro no era titular, bueno. Y Negro también era un jugador que alternó con la selección italiana, pero eran todos seleccionados.
Había un jugador que se llamaba Baroni, un rubiecito que era volante central.
Era un ese, el Lazio se armó para en el centenario ganarlo todo y lo consiguió.
Bueno, ganó el Scudetto el último, y después de 25 años lo consiguió, una dramática definición contra Carleto Ancelotti, que es una definición, fíjate, que ustedes pueden verla en Netflix. Es estas series como el deporte prohibido, la historia de las apuestas en Italia. Sí. Y está esa definición de Lazio Juve. Juve jugando, creo que contra el Perugia de visita, y Carleto Ancelotti en el camarín, enervado porque no se podía jugar por la lluvia, y lo obligaron a jugar. Y pierde el Scudetto la Juve contra la Lazio esa temporada, cuando la Lazio el año pasado, el año anterior, la había perdido con el Milan de manera increíble. La Lazio fue muy dominante la mano de Sergio Gragnotti.
Sí, cuando era un empresario de Sirio.
De Sirio, del Monte, todas las cosas.
Exactamente. Que después quebraron con Parmalat.
Claro, y eso obligó al título de Lazio al año siguiente, la Roma armar el equipazo con Batistuta.
Se lleva
y son campeones.
Sí, pues se lleva
Roma Batistuta, ganó los dos títulos. Sí, le faltaba eso. Lazio y Roma ganaron.
Y Batistuta, para ser campeón en Italia, tenía que salir de la Fiorentina, claro, porque con la Fiore no tenía cómo.
Y fue el último escudo también de la Roma.
Claro. Hoy estaba pensando, justo lo trae, perdón en el paréntesis, estaba viendo el compacto del famoso Juve Inter del año 97. Con Zamorano con la 9 todavía, y sí, Ronaldo con la 10, que le hacen el penal a Ronaldo, no lo cobran.
Penalazo.
Y del otro lado hace gol la Juve.
Cantón gol de la Juve, y con eso la Juve sale campeón.
Turín.
Fue un partido de escándalo. Yo recuerdo que lo vi en ESPN, un escándalo.
Zamorano peché al árbitro.
No, claro.
Todos los jugadores.
Ahí, no, pero extraordinario. Qué linda era la liga italiana en los 90. Era una maravilla.
Bueno, uno se despertaba para la gente actual.
En la RAI.
Pero no había.
En la RAI ESPN.
En la RAI te daban un programa que se llamaba La Yostra del Gol.
Y había alarma gol.
Y, claro, entonces había un viejito con la Hilaria D'Amico.
Claro.
Que es la esposa hoy día de Gianluigi Buffon, la segunda esposa. Y estaban como representantes de todos los estadios. O sea, estaba el enviado que está viendo el monitor de Perugia, de Turín.
Claro.
Y de repente hay unos hinchas, muy famosos.
De Gioacchino Rossini, creo.
Entonces, aquí viene el gol de Sala, porque estaba jugando con Zamorano. Y de repente aparecía gol de Lazio, Roma, Olímpico, Marsella. Y ahí aparecía la
repetición. Que Bayo se vuelve loco.
En el Brecha.
Y lo más claro, lo mandan al Brecha. Y se pega un campañón.
Que casi lo lleva al Mundial.
Y lo lleva, claro.
Al 2002 no lo lleva.
Se jugó, pero se volvió ese increíble, man. Qué jugador. Qué loco también.
Bueno, es que Italia era la Premier de ese tiempo.
Y te acordás que jugaba. Sí,
Italia tenía todos los jugadores.
Totalmente.
Porque hasta el Parma, que tenía Buffon, Turama, Cannavaro, pero era espectacular. De ahí Turán salta a la Juve.
Nakata se fue al...
¿El japonés?
El japonés se va a jugar a Italia.
Perugia, ¿no?
Al Perugia, pues.
Sí,
Perugia. Incluso creo que coincidió ese con Tito Tapia. Cuidado.
Puede ser,
yo creo.
Y era como después de Ultraman, la persona más importante es Japón.
No, increíble.
Nakata. ¿Tú cachés que Nakata era tan loco que
creo que fue compañero de Tito Tapia, porque me acuerdo de escuchar una historia del
Perú y anduvo bien.
Era una locura la cantidad de japoneses que iban.
Y él decía, y le preguntaron, oiga Nakata, ¿por qué no habla con los periodistas japoneses? No saben nada. Me preguntan que si cuando cabeceo la pelota, si me duele la cabeza. No sabían nada de fútbol y de repente tienen que ir a seguir a Nakata en la liga italiana con toda la complejidad. y los odiaba este compadre.
Salas ganó 6 títulos de la Lazio, entre la Recopa Europea, que se la gana el Mallorca en Birmingham, y la Supercopa Europea con gol de él al United, ese equipo del triplete de Ferguson en Mónaco.
Sí, increíble haber tenido, y bueno, Zamorano, él, los dos en equipos tan importantes.
¿Te acuerdas? Jessica, sé que yo creo que la gente está aburrida tanto con lo que la U. ¿Te acuerdas la primera vez que se enfrentó Zamorano Sala en Italia? No. Que lo transmitieron ESPN, que fue un triunfo de la Lazio 5-2, y que a los 10 minutos Colonese o Milanese le entró a Salas con todo, que lo sacó,
lo mató
y tuvo que salir como a los 25, que ganó la Lazio, estaba en otro momento el Inter también, pero cómo le entró, me acuerdo, al borde del área o en un tiro de esquina, lo mató. Uno de los S, Colonese o Milanese, que eran horribles del
Sí, uno de esos delincuentes stopper.
Exactamente. Sí. Me acuerdo. Y bueno, la repercusión que había en Chile. Yo ya trabajaba en esos años en Guayaquil también. Yo trabajaba en la última noticia. Fue Alex Nilo, que era el que cubría a Zamorano. Sí, y la Barzúa cubría las columnas de Sales. Imagínate lo que era para los diarios. En el Mercurio Gilbert.
Conté la anécdota, porque yo después fui colaborador de Lun. La que me pasó con Zamorano en a Piano Gentile. Sí. No, no lo voy a contar ahora porque lo respeto mucho, Iván, pero puta que era lejos a Piano Gentile de Milán. Pero bueno, era linda, era más todo más sencillo, ¿eh?
Todo más sencillo. Y todo por teléfono.
Todo por teléfono.
Tenías que llamarlo al celular y si te atendía,
ahí
era milagroso.
Los que se hicieron.
Si te atendía, te daba la entrevista.
Pero los que se hicieron el billete fueron los tipos de la Gaceta de los Sport, que se volvieron corresponsales de los diarios chilenos.
Y Corriere de la Sera en Roma.
Todos los periodistas tuvieron. Había como 4 periodistas italianos. Luca Curino.
Pero él no se llamaba Luca Curino.
Ah, era el nombre falso.
Claro, tenía que ponerse seudónimo alguno.
Hay uno que se puso Andrea Elefante, sí, pero ese era verdadero, ¿no?
Nosotros teníamos Turín cuando fue Marcelo, Andrea Perosino. Tiene nombre, Andrea Perosino.
Yo fui a la sede y estuve con todo, fue el diario.
Oh, era brutal.
Estuve con todo ello.
Qué increíble. Qué increíble. Qué lejos estamos, ¿no?
Sí, no.
Porque esto es la elite.
Pero además había una diferencia, Manuel, que era fundamental. El jugador por ahí te tenía cortado, ok. Pero venía, sale y te lo decía. ¿Sabes que no voy a hablar contigo? Me tenés cansado. Que si queréis hablamos acá, no quiero hablar. O Zamorano. No era esto que aparecía un guatón chico goma de los representantes, un don nadie, un tipo que lo podéis poner en el llavero. ¿Ah? Una pelota llavero para decirte no, el crack no hablar con vos, un perfecto don nadie mandado. No, bueno, esta discusión la zanjó alguna vez Enrique Ramírez Capello, gran periodista,
jefe mío en Lund,
gran periodista, maestro
muy barrero para los discípulos de la Portales.
Sí, puede ser, no era barrero conmigo
no, pero
yo Lund, nunca fui amigo, o sea, no fui amigo de él, pero respetaba.
Él partía con sus favoritos de la Portales y después ya te terminaba queriendo igual.
Su posición, pero su posición, tiene una posición con respecto a ciertos contenidos que era muy buena, que no lo voy a repetir acá, no quiero ofender a nadie. Pero bueno, que Dios lo tenga en su reino, como tanto otro.
Pero volviendo a tener a dos a dos cracks así, en un momento así, el fútbol de la creme, Ronaldo.
Esa que Ronaldo se fue. El fútbol también, para contarle a la gente, porque el Millennial no lo conoce la historia. Ronaldo pasó del Barcelona al Inter.
Claro.
Cosa que hoy día los jugadores
siendo balón,
Inter al Barcelona.
Balón de oro. Era balón.
La Recopa Europea.
Era balón de oro con el Barcelona.
Le gana la
con 22 años, 21 años, y se va al Inter,
claro.
Que el Inter era de con la Juve y el Milan.
Los tres mejores precios en ese entonces eran del fútbol italiano.
Sí, totalmente.
Lo del Piojo López.
El futbolista quería ir a Italia porque en Italia es donde se jugaba, era lo más competitivo, claro. Se jugaba el mejor fútbol. Y encontraba que los ingleses jugaban puro jazz.
No. Hasta el Manchester United 99 el fútbol inglés no era atractivo.
Era claro.
Y tampoco era mediático, era globalizado.
Y después apareció el Arsenal.
Pero eso ya en Wenger, los 2000 con los holandeses.
Exactamente.
El buen juego, pero
ese.
Salvo España,
ese fútbol
que tenía el Real Madrid,
inglés, que la pelota llegaba a tres cuartos y venía el centro en diagonal.
Y Francia no existía.
Pero el Marsella de
sí, está bien, del 91, pero te digo que en Italia.
Marsella de Bolivia.
Cuando Italia Italia lleva con el Milan a los tres holandeses, cambia el paradigma, porque obliga al Inter a llevar a los tres alemanes, Mateus, Klinsmann y Bremer. Mira, los tres, los, o sea, tres, no es que te llevó
los tres campeones mundiales,
Mechol, sino que mundial, claro. Y la Juve había arrancado con Platini, con Boniek, el polaco, y con Laudrup. O sea, imagínate qué delantero, pero o qué extranjero. Está,
claro,
y después, ellos son de la Copa del, claro, el partido con Borgi, el 85,
el 85 de la Copa. Después ellos tienen que cambiar la Juve, pues ya se habían puesto viejos.
Pero ¿sabía quién lleva la Juve? A Protasov y a Zavarov, los jugadores rusos, los que habían sido finalistas de la Eurocopa 88. Y, entonces, ahí tú decís, mamita, lo que, y después, bueno, llega Boban, llega Savicevic,
bueno,
a reemplazar a
Boban. Acuérdate que al Milan llega Papán.
Jean-Pierre Papán.
Ya Papán.
Era el gran preso del Olympique de Marsella.
Que era una máquina de hacer goles.
Que era la figura del Olympique de Marsella.
Exactamente.
Y Savicevic, la figura del Estrella Roja.
Ay, que era bueno.
Mira, el Intercontinental.
Colo Colo, porque lo tenía muy medido el Estrella Roja, más lo conocían a Josic, le confundieron las marcas. De hecho, después del 3-0 en Japón, Josic empieza a jugar con dos volantes centrales y no con uno, porque lo comieron ahí. Pero mira el equipo que tenía el Estrella Roja, puros crack. El único que no estaba por razones de guerra era Prosinecki.
Y Boban.
Y Boban. Se habían ido.
Eran croatas ya.
Ya, se habían ido. Pero estaba Darko Panchev.
Darko Panchev, un delantero.
Tremendo jugador. Estaba Savicevic. No, tenía, pero la mitad de la selección yugoslava. Eran unos crack.
Bueno, yugoslava en el Mundial del 90 había eliminado a España en octavo, y se había ido por penales con Argentina.
Argentina
en cuarto de final, cuando no Maradona pierde un penal en la definición.
No sé si Argentina ese día cruzó la mitad de la cancha. Para desmitificar un poco. O sea, Argentina fue subcampeón en el 90.
Dicen que hay un mito con respecto a ese partido de la definición por penales, en que ese partido retrasó la guerra a los Balcanes.
Porque todo
se concentró en esa selección yugoslava, que ya el 90-91 ya empezaron las decisiones de las repúblicas, pero ese partido retrasó de algún modo el inicio del conflicto, porque generó tal adhesión esa selección.
Bueno, venía a ser campeón mundial juvenil.
De hecho, a España le ganan en tiempo largo, un tiro libre de un rubiecito, creo que se llama Stojkovic. Espectacular.
Sí.
No, lo que era Yugoslavia en esos años. En fútbol, en básquetbol, todo. Después, claro,
es como si hiciera vivir una selección de toda la república. Si eso era Yugoslavia.
Eso era un equipazo.
Era Montenegro, Serbia, Croacia,
Eslovenia.
El equipazo.
Es que muy lindo Eslovenia.
Sí. Eso está en la frontera con Udine.
Sí, si pues la parte italiana, claro, de Yugoslavia.
La parte este.
Sí.
Tú llegas a Udine y dices de inmediato una flechita que te dice Eslovenia.
La tierra es Slavo Žižek.
Bueno, así era el fútbol antes. Ahora son todos extranjeros. No hay extranjeros en el fútbol europeo. Son todos europeos.
Y no hay chileno.
Ni un chileno.
Ni en la UEFA.
Nada. Ni en la Conference. Nada.
Qué fuerte.
Bien. Nos quedamos debiendo el equipo titular de Colo Colo para hoy.
Juega.
Música, maestro. Brian va en el arco. Isla Saldivia, Vegas, Bimberg en la defensa. Pavé de contención. Pizarro y Vidal de interiores. Cepeda, Aquino en ataque. Con Correa de 9. Ese es el equipo. Vamos a ver cómo se paran, cómo se mueven. Pero en teoría es un 4-3-3. O 4-3-2-1.
4-2-3-1. Con Vidal, con Cepeda y Aquino. Más cerca de Correa.
Habrá que ver. Es un equipo bastante flexible tácticamente.
Bueno, hay que ver cómo va el marcador.
Hoy día todos los equipos están obligados, con los mismos intérpretes, a ir cambiando
el sistema. Tenés que tener
mucha flexibilidad. Sí. Sobre todo, ayer veía unos videos del fin de semana en un sistema de edición. Por ejemplo, el Inter hace mucho rato ya no juega con volante central. Los tres volantes tienen obligaciones defensivas y ofensivas.
Argentina.
Y llegan los tres volantes. Argentina, que incluso está moda en
Argentina.
El Mundial.
Mira, hay un detalle, perdona que te diga una cosa. Mediáticamente, y a través de Reels y qué sé yo, y a través de los foros, porque están los jugadores que fueron de él, por ejemplo, Ruggeri, se resalta mucho la figura de Vilardo. El Vilardo.
Pero hoy el fútbol de Argentina tenía como jefe técnico a Menotti.
Claro.
Y el fútbol de Argentina es del riñón. Esta Argentina
de
hoy
es
el fútbol que Menotti quería, actualizado, modernizado, en la versión de Scaloni, lo que quieras. Pero es esa línea, la del buen pie, la de la flexibilidad, la de la movilidad, la de marcar teniendo la pelota, de ser protagonista, de tú tener, de ser un equipo ofensivo, de ser un equipo, de usar las bandas. Y está muy lejos de lo que aspiraba Bilardo.
Exacto.
Ojo, pero son detallitos que de repente...
Colo-Colo tiene que tener esa flexibilidad. Sobre todo en la Copa le va a servir mucho Pizarro, Vicente, porque necesita los volantes que lleguen al gol. Si no tiene laterales profundos, necesita volantes que aparezcan. Y ahí Vidal y Pizarro tienen que cumplir un rol fundamental. Para acompañar a los tres de arriba, sí. No le pidamos a Isla que siga desbordando.
No puede.
Y Bimber es un lateral... Que no pasa mucho al ataque con conducción, puede sacar un remate, puede aparecer en un segundo palo cabeceando, porque hizo un par de goles así el año pasado, pero necesita pero que seamos, los volantes le den volumen en ataque.
Obviando la discusión que tuviste ayer, es como los últimos años de Boseyur ya no desbordaba.
Le costaba mucho.
Él mismo lo reconoce. Claro, tiraba el centro en tres cuartos de cancha porque tenía la buena pegada, le pegaba bien. Pero hoy Isla no te va a ganar.
Poco
¿no?
lo de Mena, por ejemplo.
Pero,
exacto. Si vas a Mena.
No sé si vieron el gol de Pons.
Sí, el fin de semana, Atlético Nacional.
No, ¿Qué volante colocó lo salvo aquí, no?
Sí.
Puede romper, porque la jugada es el delantero retrocede y aparece un volante que rompe, le mandan un pase profundo.
Ese pasillo. Bueno, que no es el pasillo del lateral, es el pasillo del volante.
El que tendría que hacer eso es Vicente Pizarro.
Claro, Pizarro, Vidal.
Pero Vidal no le puede exigir a esta altura porque él ya no tiene el ida y vuelta. Pero lo hace, lo intenta. Y de hecho, en el gol de Oroz contra Palestino, Vidal aparecía al lado.
Ya, tres minutos.
Claro. Pero el que tiene que hacer eso, y el que tiene que aprender a hacer eso, y el que tiene que convencerse a hacer eso es Vicente Pizarro.
Bueno, el otro día contra San Felipe, ¿te acuerdas? El gol es un pelotazo largo que va aquí no a romper.
Claro.
Aquí
no es casi un segundo punta o un claro. media punta, porque tiene esa libertad. Claro. Más allá de que él no siente, yo siento que no, él preferiría jugar un poquito más atrás.
Y por eso, por ejemplo, en la U queda muy presa la U cuando juega con tres centrales y dos volantes como Díaz y Arangui, porque ya Díaz y Arangui ya en la cancha no les da el físico claro. para acompañar. Entonces depende mucho de los externos.
Sí.
Colo-Colo no depende de los externos.
Y te vuelca hacia los externos.
Exactamente. Y te hace predecible.
Claro.
Te hace predecible porque le cierras el pasillo externo y la U prácticamente te queda con tres jugadores por dentro contra cinco o seis rivales. Uh-huh. Porque Arangui y Díaz están muy lejos de la jugada en ataque. Están siempre equilibrando al equipo. Pero les queda después el proceso muy largo.
Resolviendo de primera.
Exacto,
muy
bien, Díaz también. Pero cuando no tienen la pelota,
claro.
sufren muchísimo los trazos largos.
Bueno, saludemos a nuestros auspiciadores y hablamos de la Universidad de Chile, ¿les parece?
Métale, juegue.
Por acá están, ¿eh? Por acá están. Bien, Vitel Energía. Ya comenzaron los días Black Energy de Vitel Energía con todo al 50% de descuento. Encuentra cables, interruptores, tableros, miles de materiales eléctricos y de iluminación al 50% de descuento, incluyendo su línea solar y de electromovilidad. Compra hoy en vitelenergia.com. Promoción válida solo en compras online hasta el 6 de abril. Despacho a todo Chile. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Y atención, durante marzo, mes del maestro, sorteamos 50 bonos de 150 mil pesos. Compra un galón. Se acabó marzo, ¿ah? O sea, no sé qué estarán haciendo en abril.
Abril.
Pero bueno, Zipa es una gran pintura. Zipa.cl y más detalles. Y los top models de MitaGo la están rompiendo este verano, que también terminó. Estamos en otoño.
Ya estamos en abril.
Que actualizar esto, ¿eh? Son 8 modelos. Siguen existiendo los top models de MitaGo, en todo caso en otoño, ¿no? Que se acabó el verano.
Sí,
ocho modelos de auto a los que te puedes suscribir con precio increíble. Encuentra además con entrega inmediata. Descubre todo el desplante del renting en www.mitago.cl. Y en SAC. Llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl, SAC, especialistas en acero. Y con la app Mi Chilevisión, donde estés está Chilevisión. Chilevisión, descárgala gratis en Google Play, App Store y en tu Smart TV. Bueno, hay partidos en las Europas este fin de esta semana.
Hay Champions, sí, hay Premier, todo. Copa del Rey.
Copa de Alemania, por ejemplo, Stuttgart contra Leipzig. Gana Stuttgart. Mañana, Juan. Atlético Madrid-Barcelona, gana Barcelona. Milan contra el Inter. Gana el Inter de visita.
Esa es Copa Italia.
Copa Italia. Manchester City contra Leicester. Leicester anota mínimo 2 goles. Y Liverpool contra Everton. Gana Everton.
Mira, ante Anfield.
Con 10 lucas... Y si ocurre todo esto, ganas 4.361.600 chilean pesos en...
Where?
Micasino.com. Bien, hablemos de la U.
Hablemos de la U. Mañana.
Mañana. Estadio Nacional.
¿Cuál es el tema de los premios? A ver, aclare y no oscurezca. ¿Qué pasó con los premios de la U?
Bueno, como siempre, la discusión es...
Pero vos no podías el día anterior estar en esa, pues papá.
Bueno, ahí tenéis viejos zorros que ya han estado en negociaciones.
Claro, saben dónde mandar la guardada.
Exacto. ¿Para qué complicar? Ya están complicados con el juego, pero sumar un problema extra futbolista. Cuando empiezan estas discusiones, solo generan desconcentración.
Estamos en abril. Tuviste un marzo bien poseado donde había tiempo para conversar.
Porque... Es que aparte, ¿qué es lo que entiende el hincha? ¿Qué es lo que entiende el plantel? Observó, no hay abono, hay entrada.
Sí.
Hay platita fresca en la venta de estos abonos para Copa Libertadores. Claro. Hay un dinero de la Conmebol que siempre es importante, más de 3 millones de dólares. Hay partido ganado. Recordemos que el premio ya hace un par de años por partido ganado supera los 300 mil dólares. Y un plantel que no estaba acostumbrado a esta cantidad de dinero sobre la mesa, seguramente le está exigiendo a la U porcentaje de premio Conmebol o recaudación, o también porcentaje por los 300 mil dólares por cada partido ganado. Se le complicó a Mike, porque dijo, chuta, yo pensaba desviar unos dineros a Sartor, a jefe. quería mandar unos préstamos a Marcelo Peche.
Enmendadme si me equivoco. Uno lo reclama a los jugadores que no hay visibilidad a la dirigencia.
Bueno, es que con quién negocia. Es que tú vas a tocar la puerta y...
Es que fue Marcelo Peche y dijo, perdón, me equivoqué.
Claro, y apareció el pololo. También me equivoqué. No, yo no tengo nada que ver, pero igual...
Es que en la hora que incomba vamos a mostrarlo el pololo.
Entonces, ¿con quién toca en la puerta? Si están todos desaparecidos. Los directores, los de la casa estudio, no son visibles. No van a negociar con los de Chapira.
No están.
Y los que son asociados a Michael Clark están dibujados en la mesa. Entonces, si no es Mike, no es nadie. Y Mike está con tanto lío judicial.
Nada más Mike tiene poca cancha.
Y no puede ir a negociar el gerente deportivo esto.
Dice las poleras, le dicen las camisetas.
No, claro. Pero yo creo que aprendió a decir camiseta, pero las pasiones a la fuerza no son creíbles.
El gerente general, Ignacio Asenjo, no sé si Michael Clark le da la atribución para que él negocie. Porque lo más lógico es que sea, si no hay un dirigente, un director empoderado, además de Michael Clark, que es el presidente, ¿quién podría negociar? ¿El gerente general?
No hay.
Por ejemplo, no hay nadie.
Porque además la U tiene una estructura administrativa más allá de las dudas profundas que hay con respecto a la propiedad. Tiene una estructura administrativa muy extraña, porque el gerente de fútbol es más un tipo de buzo que está en otra cosa, en la parte de los jugadores, qué sé yo. Y luego para arriba no hay nadie.
Ahora, recordemos, por ejemplo, cuando estaba el tema...
Hay una vicepresidenta, la Cecilia Pérez. ¿Qué hace ella?
¿Qué hace?
Entonces, si vas a tener puestos simbólicos, puestos decorativos, no los tenga.
No, para que aparezca solamente cuando gane el equipo.
Claro, que aparezca en la tribuna haciendo gol.
Con el buzo.
Claro, si vamos a estar sacándonos... O sea, si los puestos administrativos de la Universidad de Chile van a ser simplemente para hacer selfie, entonces la U no tiene destino.
Manuel, que hizo la U, estaba en Argentina ese año, pero hacía la U para la Copa Sudamericana. Cuando estaba la U, en esos años estaba el presidente Federico Valdés. ¿Te pueden gustar o no las personas?
No, digo.
José Jurasek.
Sí.
Peter Hiller. Carlos Alberto Delano y Carlos Gener. Si tú querías una opinión, tenías a por lo menos 3 voces permanentes, que eran Valdés, Jurasek y Gener.
De hecho, Gener ponía el avión.
Exacto, muchas
veces. Aunque no se llevaban del todo bien.
Y a veces iban los hijos arriba del avión porque los otros se iban en el charter.
Jurasek ponía las ampollas.
Pero tú tenías voces.
Tanto.
Y cuando el plantel quería juntarse con alguien, siempre el grupo que lideraba le decía ya, vaya a negociar con Jurasek y con Delano. Perfecto, y el plantel tenía muy claro con quién iba a negociar, y si necesitaba un estímulo más, iban a tocar la puerta a Heller por si duplicaba el premio.
Pero sabes que además
acá no hay nadie.
Hay otro detalle.
No hay nadie, si no van ni al estadio.
Hay otro detalle con acompañar al equipo. ¿Qué? Porque yo recuerdo el incidente contra Nacional en Montevideo. Uh-huh. ¿Te acuerdas? 20 y tantos minutos le tiran algo al guardalínea, el partido suspendido. Había dirigentes de la U ahí para poner la cara, para pelear, que el partido se acabara y todo eso.
Claro, porque hay momentos donde necesitáis ir a pelear afuera. Adentro hace lo que quieres, pero cuando afuera
totalmente.
No andas fantasmeando.
Porque te puede pasar algo así, sí, claro. te puede pasar que ocurra algún incidente, que ocurra alguna cuestión de injusticia. Espérate, deportiva.
Te lo explico así, mano. La U está con Botafogo en el grupo, con
Estudiante
y
Carabobo.
Vas a jugar a La Plata, te paran el vuelo a entrar al estadio, la policía no te abre la puerta, cosas que pasan, los hinchas Estudiantes, ¿quién se baja a pelear?
Mira.
¿Álvarez? ¿Quién va a decirle al presidente Estudiantes?
¿Mayo?
¿Quién va a decir al presidente Estudiantes? ¿Sabe que si usted no me abre la puerta ahora, yo mañana pido los puntos en la Comebol?
Te cuento una historia que yo la viví personalmente. Yo no sé si tú fuiste, Manuel. Año 2010. La U va a jugar a Caracas.
Ya.
Contra el Caracas.
No fui.
Copa Libertadores. Y el estadio se jugó. El partido se jugó en el Estadio Universitario Caracas. Un estadio que estaba dentro de un complejo universitario. No.
Universitario.
No, un estadio universitario que es el habitual donde ha jugado incluso la selección. Con pista de atletismo.
¿Es el Brigio Iriarte?
No, es otro estadio.
No lo tenía un estacionamiento en.
Que se ve por atrás. Sí. Donde jugó Chile el 89, no. Sí. Este es el estadio de la universidad. Dentro de un complejo, como que dentro de la Universidad de Concepción esté un estadio gigante, uh-huh. ¿Ya? Y resulta que, claro. La U iba ganando 3-0 a los 20 minutos y empezaron a tirar balazos desde afuera del estadio hacia adentro, suave. Se suspendió el partido, los dirigentes de la U,
claro, tú te vas
de inmediato en la cancha.
Sí.
No, sacando al equipo, listo
para la casa.
En represalia por la derrota, le cerraron el recinto a la U con candado.
No podíamos
salir ni la prensa, que éramos poco, uh-huh. Yo y dos más, ni los jugadores, ni los dirigentes, uh-huh. Ni la utilería. Carlos G, uno de los dirigentes, no lo recuerdo si Peter G, Jurasek o Valdés, ordena a la policía que acompañaba, le doy 5 minutos para que me vaya a buscar un representante de la universidad o del club. Si no, esto, con los mismos caminos de utilería, yo rompo esta reja. Y digo que usted me autorizó. En 2 minutos estaba una persona de la universidad abriéndole la reja.
¿Quién hace eso hoy? Vaya a jugar con Caracas.
Con Carabobo.
Pues digo, y si te cae una bengala en el partido contra Estudiantes y cualquier cosa, tú tienes que tener a alguien que reaccione rápidamente.
¿Va a ser Echeverry? ¿Tú sabías que Echeverry fue el que le hizo el lobby a la U para tener público en el primer partido porque tenía una sanción? Se paseaba en el hotel de la Conmebol con el buzo de la U y se agrandaba diciendo: yo soy el representante de la U en Sudamérica. Después fue al sorteo.
Michael Clark. Que con Caramelo, ¿sabes quién escribió el post de. De Jadwe? Echeverry con Ramírez. Ellos escribieron ese post de Jadwe en contra de
Echeverry.
Echeverry
yo les conté
con Ramírez.
¿Dónde estabas tú? Con el buzo de la U. Fue a hacer el lobby con la Conmebol para que le levantaran un castigo que regía a la U desde el partido con Inter de Porto Alegre, que todavía tenía un partido sin público, producto de los incidentes que ocurrieron. La U dijo que estaba producto del estallido, que se estaba viviendo una situación particular en Chile, que por eso, por favor, le levantaran el castigo. Se cumplieron 5 años y se apiadó. Y lo mostraba Echeverry, a quien estuviera en el hotel de la Conmebol, incluido un amigo. ¿Ven lo que conseguí? Yo sigo mandando acá en la Conmebol como en los viejos tiempos.
Vamos a grande, mi tío.
Y con el buzo de la U.
Bueno. Creo que duró 5 minutos en la NFP porque no cumplía ninguno de los requisitos para ser dirigente. 5 minutos y medio. El que alcanzó a salir por la puerta adelante.
Revisemos la programación de los distintos equipos y de los representantes nacionales, jugadores que van a estar disputando la Copa, además de Colo-Colo, la U. Colo-Colo hoy a las 21:30, la U mañana a las 21:30. Por ejemplo. Racing va a tener a Gabriel Arias hoy 21:30, Independiente del Valle, Matías Fernández ha sido titular a las 23 horas en un partido de choque ecuatoriano, Barcelona versus Independiente del Valle.
Lindo duelo.
También en Sudamericana va a estar presente probablemente Loyola, también Cabral en la visita a Nacional Potosí, a 5.800 millones de metros de altura. Potosí, más de 4.000 metros.
Esto harta plata, ¿eh? Harta plata en el Cerro Ciudad de Cerro.
Sí.
O había. Ya.
Esto a las 19. Iquique contra Caracas a las 19. Cienciano contra Atlético Mineiro de Iván Román, que todavía no ha sido citado. 21:30 horas. Eso por la Sudamericana. ¿Y tenemos tiempo? Sí. A ver, escuchemos a Suki sobre el momento de Universidad Católica y el medio campo, el rendimiento. A ver, ¿qué dice Suki? ¿Es realista Suki?
Venimos de una victoria donde, bueno, necesitábamos ganar para seguir compitiendo en los puestos de arriba. Y después en lo que es el medio campo, a los chicos que tanto Alfred, Agu, Johan, bueno, y a los que le tocó jugar en esa posición, tratamos de ir conociéndonos, de saber cuáles son las virtudes y los defectos que tiene cada uno, porque es así, las cosas positivas y negativas. Y bueno, con Alfred la verdad que no entendemos bien, yendo a la pregunta tuya, es un muy buen jugador y bueno, siempre para sumar para el grupo.
Bueno, habla de la, bueno, son los creadores de Católica, Suki y Alfred Canales. No tiene más. No hay,
juega con dos. ¿Ah? Juega con dos Católica. Sí. Valencia, ¿cómo califica lo de Valencia?
¿Cuál de los dos Valencia?
Diego, el volante. Johan, el volante. Un durito.
Un jugador.
Raspa y gane.
Sí. Pega una por partido que es semi-roja.
Sí. Rosselli.
Ahora,
Rosselli.
Hay que darle a Thiago lo del lateral. Chico Acevedo.
Arancibia.
Arancibia.
No la encontraba.
Había que. A veces le damos duro a Thiago cosas, pero le ha ido dando minutos y ha ido sumando chicos que no estaban en la consideración antes de la temporada. Lo mismo Corral. Así que es una buena noticia para Católica esta situación de
Chico
Arancibia. Porque no es fácil en momentos complicados darle minuto a los chicos y Thiago Núñez se atrevió. En otro momento, yo he visto técnicos con mucha espalda que. Aprietan y mejor
que
bueno con lo
experimentado. Claro, porque Thiago está haciendo lo que tendría que haber hecho Haaland, que es ocupar la cantera, pero con Haaland le trajeron todo lo que pidió.
No, es que esa era la condición para volver.
Claro, pero es que en el fondo, uno pregunta, ¿Haaland vino a hacer negocio o a ganar? Es la duda que me queda, porque al final.
No, los que hicieron negocio fueron los jugadores. Y trajo Haaland, porque
Haaland,
un contrato oneroso.
Pero Haaland, a ver, no, algo sabía.
Lo único que te puedo garantizar es que los contratos que firmó con esos jugadores fueron onerosos.
Demente.
Lo puedo comprobar.
Demente.
Te lo puedo decir fehacientemente que el contrato de Pinares.
Históricamente, Católica. Fíjate que hay una variante. Una variable histórica, hay un patrón en la Universidad Católica en su historia. Hay técnicos que gastan muchísimo dinero y les va mal. Y luego viene un técnico y dice, ¿sabe qué? Yo tengo buenas inferiores, voy a proyectar y le va mejor. Es curioso eso, ¿eh? Es muy curioso. Y ha pasado muchas veces en la historia de la Universidad Católica.
Bueno, Católica está muy atrapada por esos contratos.
Sí, pues, obvio.
Todavía le pagan en buen paz.
Paz, yo creo que. De hecho, creo que vive a San Carlos Apoquindo, pero no. Nadie sabe quién es. A lo mejor.
Cuatro años de contrato
le a lo mejor Paz es otra persona.
Pero esa no es de Haaland,
¿eh? No,
¿Acaso ese de Paulucci?
Ese de Felicevich.
Bueno,
toda de Félix. Toda de Fefe. 100% Fefe auténtico. Nehuen Paz, sí. Tú quieres ir para el museo del fútbol chileno. La Fefe auténtica, ¿ah? como la menina de Velázquez, ahí tiene, taca.
Ese es la obra maestra.
Es la obra maestra, perfecto. Lesionado, sin continuidad. No lo había visto nadie. Contrato a 4 años, millonario. Perfecto. O sea, la obra maestra de cómo mandarla a guardar en el ángulo. Hermoso.
Bueno, algo más de Suki. Habla de la localía. Esto a propósito
bueno,
vale
que la hace. Vale que esperar un rato, ¿no?
Pero el Nacional no será opción, a ver qué dice Suki.
Me gusta el Nacional.
Sí, obviamente que siempre la localía es importante para todos los equipos en el fútbol, tanto en el fútbol acá en Chile como en Sudamérica, porque es algo que todos lo sabemos. Pero bueno, hoy tenemos esta tenemos que ser fuertes mentalmente para cuando nos toque jugar en los estadios, como nos tocó jugar en el Nacional hace poco, tratar de dar lo mejor como equipo y ser competitivo. Obviamente ahora nos toca jugar en otro estadio, pero nosotros no nos salimos del foco, sabemos que dentro de poco vamos a tener nuestro propio estadio, así que hoy lo que tenemos lo tenemos que hacer de la mejor forma, de la mejor manera, y saber que dentro de poco tiempo vamos a tener nuestro estadio y eso va a ser importante.
Bien, la Florida va a ser el próximo estadio donde va a jugar la Católica el jueves.
Si ganaste en Chile, si ganaste en el Nacional, ¿por qué tanto? Que a lo mejor tus jugadores juegan mejor en césped natural, ¿eh? Cuidado, atento Taile, atento Facuse, atento Taile, por ahí. Por ahí.
Lo que pasa es que además, si ¿sabes cuál es el problema nacional? Me dijeron que cuando lo pides, la autoridad te exige una cantidad de requerimientos, de no solamente el arriendo, sino que la cantidad de vallas papal.
Claro. Pero hay una diferencia. Hay un costo. En Nacional, tú puedes liberar Andes y una galería y estáis sobrado.
Bueno, pero igual tenés que plantear por Pedro Valdivia y por Avenida Grecia un sistema de bañado
y llamar al grupo SWAT de Estados Unidos. Y
mira,
no sé
si
qué.
No se hubieran puesto a vender abono y a desesperar a la gente,
Royal Navy,
quizá habrían podido lograr que la gente no esté tan molesta. Sí, además, que se acuchillen en la galería tampoco te ayuda mucho.
Ayudar, eso hay que ver, va a pasar cosas.
Oye, lo bueno que hizo harta noticia esto.
No pasó nada. Esa unidad se normalizó.
Interna de la barra. Nicolás Castillo salió a escribir algo de eso, ¿no?
No
salió a repudiar. No escribió nada. Nicolás Castillo de la interna de la barra apuñalada.
Bien, raro. Pausa, ya volvemos.
En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de Sipa, siempre queda impecable. Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Sipa, sí, po.
¿Está listo el auto?
No, ¿sabes que esto se demora como un mes? Y además que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
¡Ay, no! ¡Qué lata tener que esperar un mes! Mejor me cambio al renting de Mitago.
¡Excelente decisión! Con el renting de Mitago, dile chao al taller, las mantenciones y repuestos. ¡No tienes que esperar nada! ¡Suscríbete ahora porque el renting de Mitago es tendencia around the world! Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de Mitago en mitago.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2025 de Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Bueno, hay Copa Libertadores y le vamos a ofrecer una combinada con Mi Casino y el Código Agricultura. A ver, Vélez Peñarol empatan en Argentina. Talleres de Córdoba y Sao Paulo, gana Sao Paulo, puede ser perfectamente. La U le gana a Botafogo, cómo no. Universitario del Perú le gana a River. ¡Epa! Pero ojo que hay una carga psicológica, ahí perdió River en la final de la Libertadores contra Flamengo. Y Atlético Nacional de Colombia contra Nacional de Uruguay empatan. Con 10 lucas, son resultados muy probables. Ganas 6.810.600 chilean pesos en micasino.com. Tremendo, ¿ah? Bien.
Hoy día fue aquí, que recordemos, ante el Caracas, allá en el Tierra de Campeones. Todo el éxito del mundo, pero la prioridad es el campeonato.
Ya dijeron. Oye, de cuando.
Otra vez voy a contar por qué se quiere ir Cesaria Rossi.
Sí, bueno, creo que lo fueron a buscar a la casa.
La hija que estaba en Lima, todo.
Sí, sí, ha pasado cosas feas.
Los maestros saben que prefieren Zipa porque cubre, rinde, nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa. ¡Zipo! Ya comenzaron los días de Black Energy de Vitel Energía con todo el 50% de descuento. Encuentra cables, interruptores, tableros y miles de materiales eléctricos y de iluminación al 50% de descuento, incluyendo su línea solar y de electromovilidad. Compra hoy en vitelenergia.com. Promoción válida solo en compras online hasta el 6 de abril. Despacho a todo Chile. Coyahuasi, a través del programa Cuidemos Tarapacá, busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Coyahuasi somos mucho más que cobre y los top models de Mita Go la están rompiendo. Son 8 modelos de auto a lo que te puedes suscribir a un precio increíble y con entrega inmediata. Descubre todo el desplante del renting en www.mitago.cl. Bien, nos vamos.
Éxito.
Desde la 21.
Hoy día Colo Colo, desde la 21 con Guarelo. Sí. Marcelo González. Sí. Y todo el equipo. Sí. Mañana la U desde el Nacional.
Ok, Ole. Chau. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñi, desde Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los top models 0 kilómetro del renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.